Bueno, un poco complicados con las llamadas, vamos a hacer un intento por conectarnos. Vamos a ver si está Luisito Fuensalida en línea. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Dani?
Te escucho como si vos estuvieras en el refugio y no Nelson Castro.
Ah, bueno.
Hay algo que está acoplando, no sé qué es.
No sé, porque...
¿Tenés alguna televisión o radio cerca?
No, para nada, están apagadas.
Ah, y acá tengo como un pajarito en la cabeza. Vamos a ver si... A ver ahora. Hola.
Hola, ¿todo sí. bien?
Qué sé yo, más o menos. Estamos intentando... Es como si un pajarito nos taladrara el cerebro. Ahí está trabajando Gustavo. Bueno, la primera pregunta es amplia, pero es para permitirte entrar en el tema. En general estamos mirando, la gente mira... cuántos misiles cayeron, cuántos muertos, cuántos heridos, cuántas bombas, cuántos... Pero en realidad me parece que esto es de una complejidad todavía más grande y quisiera que nos contaras un poquitito quiénes son los actores y qué es lo que se juega, porque cuando uno se pregunta cómo va a terminar la guerra, y bueno, eso depende de los objetivos de cada uno.
Así es, Dani. Mirá, en principio me gustaría por... algo que especialmente la dirigencia política a nivel global y específicamente o particularmente todo lo que es la corriente progresista y de izquierda dicen no hubo una provocación para que comenzara este conflicto armado. Y ahí empieza... aunque parezca mentira, ahí empieza la primera miopía desde el punto de vista de una visión global estratégica. Yo lo que llamo la reunión de las tres de los tres no fue la última reunión que se dio en Ginebra cuando el representante de Donald Trump, y me estoy refiriendo a Steve Witkoff, les puso al régimen de Teherán tres puntos que fueron los siguientes. El primero, la renuncia al programa misilístico, a lo cual tanto el presidente Pezeshkian como el entonces líder supremo Jamenei, Ali Jamenei, dijeron que esa era una línea roja que era infranqueable. Por lo tanto, ahí tenemos el primer no. El segundo no fue cuando se le propuso dejar de apoyar, financiar y armar a los proxies iraníes, a lo cual Ali Khamenei, respondió que si, por ejemplo, el presidente y el primer ministro del Líbano se empeñaban en desarmar a Hezbollah, que se atuvieran a las consecuencias. Recordemos el asesinato del primer ministro Rafik Hariri, ¿no?, en el Líbano. Así que ahí también tenemos el segundo no. Y el tercer no fue el que propuso Estados Unidos dejar de enriquecer uranio, pues se es considerado que al 6% es suficiente para el uso civil. A lo cual el régimen contestó que no, porque se guardaba el derecho de enriquecer el uranio al porcentual que quisiera. Tercer no. Es decir, esto ya vemos que no es como muchos dicen, no, lo que pasa es que Estados Unidos e Israel ya tenían previsto, mientras se llevaba a cabo la reunión de Ginebra, llevar a cabo el ataque a Irán. Obviamente, hay todo un estudio estratégico anterior por si se daban las cosas como se dieron, es decir, los tres no, la negativa y la posición intransigente de Irán. Ahora bien, vos me preguntaste desde el punto de vista más amplio. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta los objetivos que por un lado tiene Washington y por otro lado los que tiene Tel Aviv. En cuanto a los objetivos de Washington, yo te diría que se podrían enumerar en cuatro. El primero es destruir la capacidad misilística de Irán. El segundo, destruir su poder naval en el Golfo. De eso en función a lo que significa el cerrar el estrecho Hormuz, con las repercusiones que después podremos hablar desde el punto de vista geoeconómico, con el alza del precio del petróleo y del gas. El tercer objetivo es impedir que obtenga un arma nuclear. Y el cuarto es desarticular completamente la red de proxies de Irán. Ahora bien, en síntesis, lo que pretende Trump es vaciar estratégicamente Irán y, como consecuencia, un cambio de régimen, o a lo sumo, uno que se dé en función a los intereses de Estados Unidos. Mientras que para Israel, el cambio de régimen es imperante, pues Irán, bajo el régimen de los ayatolás, es una amenaza no solo constante, sino existencial. Eso es lo que tenemos que entender, que hay también, pese a que están llevando a cabo una operación conjunta, cuál es una visión de máxima de los dos, que sería el cambio de régimen, pero también una visión de mínima, ¿entendés?, entre lo que busca Washington y lo que busca Jerusalén.
Luis, te freno ahí porque mencionaste algo importante al principio. Si no alcanza para que se llame provocación decir que vas a borrar del mapa otro país y que estás construyendo bombas nucleares para hacerlo, ¿cuál sería la provocación? ¿Esperar que las tengan y que las tiren?
Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa con la miopía de las clases dirigentes, de muchas clases dirigentes de muchos países de Occidente. Es decir, yo te diría, por ejemplo, Trump, que si hubiera un premio, no hablo del premio Nobel, un premio al diplomático del año, ¿no? Porque podés ponerle el nombre que quiera, Metternich, Bismarck, Talleyrand, que fueron grandes diplomáticos, seguramente no se lo va a ganar Trump. Pero los objetivos que Trump ha expresado, no solo en lo que concierne a Medio Oriente y al tema de Irán, sino también, que en otra oportunidad te lo puedo profundizar mejor, el tema Groenlandia, el tema Canal de Panamá, quizás Trump no lo dice de la mejor manera, pero son realidades. Es decir, como bien decís, ¿qué esperar a que el régimen de los ayatolás lleve a cabo la amenaza que viene diciendo desde 1979? Porque no nos olvidemos que antes de la caída del régimen del Shah Reza Pahlavi, Irán era no solamente aliado de Estados Unidos, sino también de Israel. Muchos pilotos de la Fuerza Aérea iraní de la época del Shah se iban a entrenar a Israel. Entonces, desde 1979 es que existe esa amenaza existencial para el Estado de Israel.
Bien. Vamos a lo que está sucediendo ahora. Dentro de esos objetivos, para Israel es fundamental, creo que el objetivo más importante de todos en realidad, es terminar con el programa nuclear iraní, que los va a llevar a tener armamento nuclear. Para eso, Irán debería perder de alguna manera los 450 kilos que ya tiene enriquecidos al 60%, a lo cual le falta muy, muy poquito para poder convertirlo en arma nuclear. Yo no veo en estos primeros 10 días que haya habido una concentración de tarea justamente en esa área. ¿Es porque es muy difícil? ¿Es porque está programado para después? ¿Es porque de alguna manera es peligroso? ¿Es algo que hay que hacer por tierra inevitablemente y entonces no sé qué ejército va a entrar a Fordó, a Isfahán o a donde estén a deshacerlo? Y tampoco puede ser solo un ejército, me imagino que tiene que ser un equipo multidisciplinario, porque tiene que haber muchos expertos en esas circunstancias, pero tampoco es cuestión de hacer volar el uranio porque sí.
Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar, Dani. En principio, sí, hay que tener en cuenta que porque no las tres los tres puntos del arsenal nuclear o de las terminales nucleares que tiene Irán están en una misma situación de defensa. Algunas están, por ejemplo, dentro de montañas, otras están subterráneas, pero en sí lo que hay que medir muy detalladamente son los efectos de la destrucción en cuanto a lo que podría suceder se expande la radiación producto de la destrucción de esas terminales. El segundo punto que también vos decís, bueno, se necesitaría a lo mejor la presencia terrestre para llevar a cabo esas operaciones, obviamente con un equipo multidisciplinario. Y acá es un punto que también hay que volver, o yo volvería a lo cuando te dije el vaciar estratégicamente Irán, que es el objetivo de Trump. El objetivo de Trump no contempla, salvo en última instancia, la presencia terrestre de tropas estadounidenses en territorio iraní. Porque en realidad lo que Trump no quiere, teniendo en cuenta que estamos ante un año electoral en Estados Unidos, no nos olvidemos, este es de noviembre, que hay elecciones de medio término, que hoy en día no es la mayoría de la ciudadanía estadounidense la que está respaldando a Trump en estas acciones militares. Por lo tanto, te imaginas que la presencia de soldados norteamericanos en territorio iraní que puedan causar bajas a los estadounidenses no le resultaría para nada favorable en las elecciones del 3 de noviembre a Trump. Por eso, yo dije bien el vaciamiento estratégico, es decir, el vaciamiento desde afuera. Desde afuera, directamente Estados Unidos lo haría desde el aire, como lo está haciendo, y desde el mar. Ahora, ¿cómo se lograría el poder terminar con esa capacidad nuclear? Porque aparte no sabemos, realmente no se sabe si los más de si la reserva de uranio enriquecido que posee Irán está todavía en territorio iraní o pudo haber sido llevado, por ejemplo, a territorio ruso. ¿Entendés entonces?
Perdón, Luis, yo me niego a aceptar la idea que con todo lo que ha trabajado la inteligencia de Israel y de Estados Unidos y de otras agencias no hayan detectado movimientos de uranio, porque no son tan fáciles de movilizar y no lo puedes hacer de manera subterránea. O sea, así como hace años que se está trabajando en lo que ellos llaman una cartera de objetivos y han podido seguir hasta, no sé, la vida personal de cada uno de los choferes que llevaba cada uno de los líderes, yo me niego a imaginar, porque cuentan con satélites, cuentan con gente en el terreno, cuentan que no sepan si se trasladó el uranio. Ahora, la pregunta vuelve al principio. Suponete que esos 450 kilos estén abajo de una montaña. No importa con lo que le tires, no vas a volar la montaña. No se me ocurre otra manera de ingresar que por tierra. A lo mejor la estrategia inicial podría ser, si hacemos caer el gobierno, un nuevo gobierno podría facilitarnos ese ingreso y una solución pacífica, pero no parece que el gobierno esté por caer.
Bueno, esa sería la solución de máxima, Dani, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es difícil. Lo primero que hay que determinar es si los 450 kilos están todos juntos. Y si están en el interior de una montaña, sería una solución mucho más fácil, que es directamente llevar a cabo un bombardeo aéreo de manera tal que obture cualquier posibilidad de entrar o salir de esa montaña, con lo cual la montaña vendría a ser más o menos el sarcófago de cemento que tiene que existe en Ucrania con respecto a Chernobyl. Uh-huh. Ahora bien, el gobierno vos dijiste, el gobierno parece que no está por caer. Mirá, obviamente estamos hablando de más de 40 y pico de años que lleva la revolución islámica en Irán. Yo te lo había dicho a través de un mensaje de WhatsApp, que en mi columna del 20 de marzo del 2024 te adelanté que el posible sucesor de Jamenei, en ese momento el más razonable para sucederlo, todavía no se había producido el accidente aéreo, era Ibrahim Rezai, que era de la misma línea de Jamenei. Pero luego de la muerte de Rezai, se abría toda una incógnita. Y donde yo apuntaba a Mostabak Jamenei, es decir, el hijo de Jamenei, que en definitiva fue elegido como el sucesor de Jamenei.
No me digas que no es un claro mensaje de acá las cosas siguen igual.
Exactamente, sí, es así. Pero tenemos que evaluar también algunas situaciones particulares en cuanto a Irán, ¿no? En principio, si tenemos en cuenta que en el último acto eleccionario donde salió elegido Masoud Pezeshkian como presidente de Irán, la asistencia a las urnas fue solamente, no llegó al 40%, lo que nos está dando también una visión de cómo está dentro de la sociedad iraní un cambio al régimen de los ayatolas. Ahora bien, por otro lado, tenemos que tanto la Guardia Revolucionaria los grupos paramilitares del régimen son realmente una fuerza aún que tiene dominio de la situación. Dominio de la situación en respecto al cuerpo social y a las exigencias que quiere la sociedad israelí.
Vienen de masacrar 50.000 personas de los suyos hace un ratito. Me imagino que quienes se quieren levantar contra este gobierno estarán contentos con lo que Estados Unidos e Israel hacen, pero tampoco comen vidrio. Saben que si salen hoy, los vuelven a masacrar.
Exacto. Pero también hay que tener en cuenta algunos actores internos dentro de Irán. Por ejemplo, te cito, el grupo de los mujahidines del pueblo de Irán, que es el brazo militar del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, el cual está liderado por la opositora Mayan Rajavi, y que tiene también su brazo armado dentro de Irán. También tenemos el Frente Nacional de Irán, liderado por Karim Zanjabi, Partido Constitucionalista Liberal Demócrata, pero tenemos más importante, por ejemplo, porque tiene que ver ahí una cuestión ya no de ideología, sino una cuestión religiosa, y que es, por ejemplo, el grupo separatista árabe Ahwaz, que en árabe significa Movimiento de Liberación Nacional de Ahwaz, que quiere crear un Estado independiente y obviamente es sunita y se opone al Estado chiita. Después tenemos que tener en cuenta los últimos contactos entre Washington y los movimientos del Kurdistán. Especialmente, no olvidemos que hay un sector noroeste de Irán, donde la población es mayoritariamente kurda y que quiere, obviamente, lo mismo que pasa en Irak y lo mismo que pasa en Siria y lo mismo que pasa en Turquía, poder en algún momento tener su propia nación, su propio estado, que es el Kurdistán. Y después tenés en el sudeste de Irán también otro grupo separatista, los baruchis, con lo cual yo creo que también lo que se apuesta es a potenciar a todos esos grupos disidentes ante lo que vos decís, sí, la masacre de miles y miles, de decenas de miles de iraníes por parte de la Guardia Revolucionaria, del régimen. ¿Quién se atreve a salir? Bueno, que a través, en forma indirecta, de estos grupos de resistencia, que no necesariamente son iraníes chiitas, potencialicen o sean, en todo caso, el catalizador de una revuelta contra el régimen de Irán. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar? Es decir, en el sentido, si vos me preguntás qué es lo que puede llegar a suceder en cuanto a si se lleva a cabo un acontecimiento como sería un levantamiento, tanto desde el punto de vista separatista como desde el punto de vista de los propios iraníes chiitas contra el régimen. Y la cosa, yo te diría que no está muy, muy, muy clara. Yo creo que, en principio, no daría en el futuro inmediato a un régimen democrático, ni que el hijo de Shah pueda llegar a aglutinar a toda la sociedad iraní. Yo creo que, en principio, si tenemos en cuenta el sector iraní, chiita iraní, podría darse una dictadura militar de perfil nacionalista dirigida por los pasdaranos, guardianes. Un modelo tipo clientelar, con un ideario islamista revolucionario que obviamente es obsoleto y represor, como ya lo vimos. Y esto seguramente no evitará las protestas, lo que podría ocasionar un vacío de poder, lo que conlleva entonces sí a un enfrentamiento de facciones. En este escenario, como te dije, es étnicamente complejo y desemboca en definitiva en una guerra civil que creo que tendría igualmente consecuencias regionales.
¿Qué es lo que pasó en Libia, por ejemplo?
Exactamente, sí señor.
O sea, es el modelo libio. Una pregunta más, y esto tiene que ver con los otros jugadores. Queda claro que Rusia está metido en su propia guerra, pero hoy apoyó a Mojtaba Jaminaí porque algo tenía que decir. China apoya, pero evidentemente tampoco va a mandar soldados, por lo menos no creo que lo haga, y lo que manda de armamento mandó ha resultado absolutamente ineficaz para frenar los vuelos de las fuerzas aéreas israelíes y americanas. Turquía, por segunda vez, tuvo que la OTAN bajar un misil que iba para su territorio. ¿Cómo ves a estos jugadores que son los tres grandes y los que, si se metieran, sí le pondríamos el título de Tercera Guerra Mundial?
Mirá, en principio Rusia tiene que solucionar el problema con Ucrania. Después, más que nada, lo que va a hacer es un apoyo desde el punto de vista retórico, diplomático. Quizás podría llegar a enviarles algunos drones. Sí, vos te recordás que al principio era Irán que proveyó de drones a Rusia en la guerra con Ucrania. Bueno, los rusos, tomando el modelo Shahed que usaban, que les proveían los iraníes, lo han modificado, tienen mayor capacidad y podrían entregarle algunos de estos modelos que son made in Rusia. Pero más de eso, Rusia no va a tener una presencia militar directamente en el conflicto. Con respecto a China, mira, China, no tengo mal entendido, creo que este fin de semana de un puerto chino partieron unos buques iraníes con combustible para supuestamente alimentar a misiles iraníes. Pero China, y lo escuché, por ejemplo, el fin de semana al canciller chino, Wang Yi, con un tono muy conciliador, buscando, obviamente, que se apacigüen las cosas, llegar a un arreglo. China para nada le conviene ingresar en este conflicto.
Ni que el conflicto se extienda demasiado, porque le llega menos petróleo y le llega más caro. Ellos por ahora venían viviendo del petróleo barato que le daba Irán.
Exacto, bueno, por eso uno de los objetivos de Trump, cuando yo te decía, cuando te enumeré los cuatro objetivos de Trump, te decía que si bien busca vaciar estratégicamente Irán, yo creo que no necesariamente Trump quiere un cambio de régimen en 360 grados. Yo creo que Trump se conformaría con un régimen un poco más livianito, que esté de acuerdo a los intereses de Washington, especialmente en el punto que vos dijiste, que es el suministro de petróleo. Pues China importa de Irán el 90% del combustible que utiliza. Así que ese es un punto. Pero China no le está interesado en un ingreso al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Y Turquía.
Turquía. No, Turquía, mirá, algo que puede no gustar, pero que realmente hay que reconocer, que el señor Recep Tayyip Erdogan es un pragmático terrible. Y en este momento él no va a tratar de desentonar su membresía en la OTAN. Es decir, no creo que lleve a cabo ningún tipo de intervención directa en el conflicto. Por el contrario, creo que va a ser lo mismo que hace Rusia, lo mismo que hace China, va a llevar a cabo una retórica tratando de que se dé un alto al fuego, que se termine el conflicto, pero más de eso yo no lo veo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, y vos que me preguntaste al principio de una visión global, lo que hay que tener en cuenta es que el régimen iraní sabe conscientemente que está en desventaja y que posiblemente no pueda llegar por sí solo y en forma de enfrentamiento directo a tener algo positivo en este conflicto. Entonces apela obviamente a expandir el conflicto de manera global, no solo a los actores regionales, que son las monarquías petroleras del Golfo, sino también a nivel global, especialmente a través de atentados que se pueden dar, amenazas de atentados, para de esa manera tratar de que se presione a Estados Unidos y a Israel para que se llegue a un alto en el conflicto armado.
Última pregunta, y ahora sí prometo que es la última. No se trata de adivinar, no estamos apostando, pero vos imaginás un conflicto que va a durar semanas o hasta algún mes más, o algo en el que Donald Trump se levante a la mañana y diga: esto ya no me conviene, no me dan los números, necesito pensar en mi interna, lo cortamos acá. Lo digo porque si Israel, no digo Estados Unidos, pero si Israel no logra alguno de sus objetivos en esta guerra, lo único que podemos esperar es que venga la próxima dentro de no tanto tiempo, como ya pasó.
Sí, yo te digo, pienso que Trump va a pensar prioritariamente en los objetivos de Trump. Esa es la realidad. Hay que ser realista.
¿Y puede Israel seguir adelante sin Trump? O sea, ¿puede Israel esta vez decirle a Trump: mira, está todo bien, pero hay cosas que yo necesito que todavía no las conseguí?
Y lo que pasa es que también Israel, no te olvides que necesita de Estados Unidos.
Necesita casi todo el arsenal. Si no tiene reposición de Estados Unidos, tampoco Israel tendrá con qué ir.
Exactamente, por eso te digo. Es decir, Israel, mal que nos pese, está atado a Estados Unidos. Esa es la realidad.
O sea que la guerra terminará el día que Trump se le cante.
Esperemos que más que cuando a Trump se le cante es cuando... es decir, yo me encantaría, aunque parezca feo la palabra que usé, pero bueno, que se logre eliminar este nuevo líder supremo y que caiga el régimen. Eso sería lo mejor para todos, no solo para Estados Unidos, para Israel, para las monarquías del Golfo, yo te digo a nivel global, porque el accionar de Irán desde el año 79 y más, desde el principio del siglo XXI hasta hoy, ha sido un accionar a nivel global, con alianzas estratégicas no solo con China, con Rusia, no nos olvidemos en América Latina, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia. Es decir, la terminación de esta teocracia sería no solo lo mejor para Israel y para Estados Unidos, yo creo que sería mejor para todo el mundo.
Bien, seguiremos charlando en el futuro y seguiremos observando. Gracias por ayudarnos a pensar.
No, gracias a vos y te digo sobre el juego de hoy, sí. DT.
Bien, sí, está bien. Director técnico, está bien.
Exactamente. Bueno, Dani,
abrazo grande.
Te mando un abrazo grande. Chau, chau.
Ahí está Luis Fuensalida, el profe. 12:43, estamos para hacer la tanda que debemos, un poco de música y casi que nos vamos a ir.